con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Iniciamos la primera emisión de agosto de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre temas abordados en la más reciente reunión del Consejo de Ministros. Hoy también hablamos de los Juegos Olímpicos París 2024 y dedicaremos los últimos minutos del programa al recién fallecido colega Jesús Mena Aragón, quien formó parte de este colectivo. Acompáñenos en las frecuencias de RCM.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Como siempre, con nosotros Boris García Cuartero, del Telecentro Perla Visión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre, un abrazo desde Radio Ciudad del Mar y gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para todas las personas que nos escuchan.
Después del saludo, entonces, estamos listos para el debate del primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana el Consejo de Ministros abordó diversos temas vinculados al desarrollo socioeconómico del país, como el perfeccionamiento de los mecanismos de retribución por el trabajo en el sistema empresarial estatal y el plan de asignación de graduados. La colega Angélica Paredes nos brinda un amplio resumen de lo analizado en el Consejo de Ministros.
A trabajar en equipo, a que todos se sientan parte del equipo de dirección de la revolución desde los municipios hasta el país, convocó al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros correspondiente al mes de julio, que se realizó unos días después de concluidas las intensas jornadas de trabajo del Parlamento cubano.
Por eso es muy importante que todos nos preparemos bien, que todos hagamos un análisis minucioso de cada problema para evitar improvisaciones, que haya espacios para criticar, para discutir, para construir consenso, para analizar a fondo los problemas, para encontrar las soluciones y sobre todo cómo las implementamos. Lo difícil no quiere decir que es insuperable, y lo que nosotros tenemos que tener la capacidad y la convicción de que podemos superar este momento, y hay una inspiración en toda la obra revolucionaria y en el llamado del general de ejército al sí se puede.
Ese tiene que ser el trabajo de todos los días, subrayó el jefe de Estado. Y con ese mismo espíritu transcurrió la reunión del máximo órgano de gobierno, que comenzó la agenda con la evaluación de los resultados de la implementación del decreto 87 del 26 de mayo de 2023 de la organización del sistema salarial en el sistema empresarial estatal cubano, así como la aprobación de las propuestas para el perfeccionamiento de los mecanismos de retribución por el trabajo en el sistema empresarial estatal. Marta Elena Feito Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, explicó los aspectos principales de la propuesta, que entre los elementos fundamentales destaca los siguientes.
Se propone establecer como facultad de todas las entidades del sistema empresarial estatal la de determinar la organización de su sistema salarial bajo los principios de igualdad, diferenciación, proporcionalidad, dinámica y protección mínima, respetando el mínimo de salario del país. Se propone ajustar lo referido a eliminar la selectividad y autorización previa para implementar la organización salarial, por tanto, será de aplicación en todas las entidades del sector estatal empresarial. Hay un tratamiento diferenciado para las empresas de servicios públicos universales o actividades exclusivas del Estado o aquellas que garantizan el acceso a bienes y servicios que no están destinadas a tener grandes rentabilidades.
La propuesta de perfeccionamiento de los mecanismos de retribución por el trabajo en el sistema empresarial estatal cubano fue calificada por la titular como una propuesta revolucionaria.
Más revolucionaria de lo que fueron los decretos 53 y 87, se amplían las facultades y se fijan límites. Nadie da facultades sin fijar los límites. La propuesta contribuye a incrementar los aportes al presupuesto del Estado. No es posible distribuir utilidades incumpliendo lo que al Estado le corresponde recibir. Pretende además avanzar en la transformación de la estructura del ingreso de los trabajadores. Hay mayor estabilidad de los recursos humanos y el perfeccionamiento de su gestión. Elimina trabas que limitan actualmente la autonomía y responsabilidad de los cuadros del sistema empresarial.
Al intervenir en este tema, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien dirigió la sesión de trabajo, insistió en la necesidad de preservar principios que siempre han regido este objetivo.
Y es la relación que tiene que ver con el salario y la productividad. Y la preocupación que compartimos en que en recorrido y demás se ve que hay lugares que ha habido un incremento salarial, pero no hay una relación de ese incremento salarial con incrementos de la productividad.
Otro asunto presentado por Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, y que fue aprobado por el máximo órgano de gobierno, está referido a la propuesta de asignación anticipada de graduados de la educación superior y de técnicos de nivel medio que concluyen sus estudios en diciembre de 2025. Según las cifras confirmadas, para la fecha se estima la graduación de 47.171 estudiantes. De ellos, más de 18.000 de carreras de nivel superior, más de 3.000 técnicos superiores y el 53%, más de 25.000 egresados como técnicos de nivel medio.
Hay un grupo de acciones que hay que realizar para asegurar al momento de que se emita el plan el 100% de ubicación de estos estudiantes. La fortaleza que existe en demandas en el país. Esta primera distribución de los graduados está enmarcada en la demanda y en que el joven resida en el municipio. Esto, naturalmente, en la medida que pasan los días, se va ajustando y se van garantizando siempre que al cierre del ejercicio queden todos los estudiantes ubicados.
Acerca de este tema de gran impacto social, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya comentó un conjunto de consideraciones, entre las que subrayó:
el servicio social de estos jóvenes, hay que garantizarlo, el cumplimiento del servicio social, que eso es una ley en nuestro país, que en la política que se aprobó de niñez y juventud tiene que ver con la formación de los jóvenes, con el adiestramiento de los jóvenes en este periodo y también con su aporte a la sociedad después que culminan los estudios universitarios. Nosotros debemos también concentrarnos en la utilización correcta de esa fuerza de trabajo calificada que en muchos lugares se ubica, no se utiliza adecuadamente, se subutiliza, se desmotiva en el periodo de adiestramiento laboral.
Otro tema de alta sensibilidad para la población cubana fue evaluado en este Consejo de Ministros. Sus miembros aprobaron la propuesta del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo a los hechos de violencia de género en el escenario familiar. Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, subrayó que el 75% de los hechos asociados a este fenómeno se produjo en la vivienda, tendencia que continúa este año. La implementación y transparencia de los resultados de este registro fortalece el Estado de Derecho, contribuye a desalentar las manifestaciones de violencia, combate la impunidad, eleva la educación jurídica de la población y fortalece el tejido social en torno a un problema que concierne a todos. Señaló la fiscal general de la República. Y también durante la jornada, el máximo órgano de gobierno aprobó la Política Nacional de Logística, un asunto que, según valoró Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, incide en todos los ámbitos y sectores de la economía y la vida de la nación.
El desarrollo de la logística requiere prioridad, facilitación, incentivos y personal calificado. Para todo ello debemos trabajar duro con inteligencia y precisión, conscientes de que es un paso largo, pero que es un camino al que estamos obligados todos.
De igual manera, los integrantes del Consejo de Ministros aprobaron el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica con mirada al 2030 para enfrentar la pérdida de diversidad biológica en consonancia con el Marco Mundial de la Biodiversidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más adelante, fueron presentadas ante el máximo órgano de gobierno las indicaciones conjuntas emitidas por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Civil y los Institutos de Meteorología y Recursos Hidráulicos sobre la preparación para la temporada ciclónica del presente año, una etapa para la que hay que prepararse muy bien y que requiere la participación de todos, como alertó el primer coronel Luis Macareño Vélez, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.
Se aprecia que el peligro de que Cuba sea afectada por al menos un huracán es de un 80% de probabilidad y del 90% de que al menos un ciclón tropical la afecte. Asimismo, se prevé una temporada lluviosa con acumulados por encima de la media en todas las regiones del país.
Sobre la importancia de este asunto, también llamó la atención el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Este es uno de los asuntos en el cual la apreciación de riesgo muchas veces está casi ausente. La parte preventiva juega el papel principal.
Finalizando la jornada, dos temas se entrelazaron, poniendo la mirada del Consejo de Ministros en uno de los pilares de la gestión de gobierno en Cuba. Sus miembros aprobaron el informe sobre la marcha de la implementación del proceso organizativo del joven Instituto de Información y Comunicación Social y de la Ley de Comunicación Social que entrará en vigor el próximo 3 de octubre. Al resumir esta sesión de trabajo, el primer ministro Manuel Marrero Cruz delineó las líneas fundamentales para la implementación de las proyecciones de gobierno durante el segundo semestre de 2024. Son temas profundos, aclaró Marrero Cruz, relacionados sobre todo con las políticas macroeconómicas que necesitan un proceso de seguimiento y control para que logremos, dijo, los objetivos previstos. Entre las prioridades de trabajo para el segundo semestre, el primer ministro mencionó las referidas a librar una batalla contra la burocracia y la lentitud en la respuesta a muchos temas. La producción nacional, la implementación de medidas asociadas al déficit presupuestario, el combate a la evasión fiscal, el ordenamiento del sistema empresarial y la batalla de los precios.
Tenemos que ganar esta batalla y creo que esto no podemos descansar, esto es todos los días y esto hay que seguirlo perfeccionando en el camino.
Junto a otros temas del ámbito económico, como la producción de alimentos y el impulso al proceso de bancarización, Marrero Cruz aseguró que durante el segundo semestre del año, el gobierno pondrá mucho énfasis en la atención al trabajo con los niños, los adolescentes y jóvenes, así como la labor en las comunidades, un escenario importante que hay que seguir fortaleciendo. Angélica Paredes, Radio Cubana.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Amplios temas en la agenda del Consejo de Ministros y el tema del sistema empresarial del Estado, el sistema estatal también muy importante. Bueno, fue el primer tema analizado en este Consejo de Ministros. Boris, aquí se hablaba de facultar a las empresas estatales para determinar la organización de su sistema salarial. Qué buena noticia esa, mucha falta que hace estimular el salario en el sistema estatal, aunque el primer ministro lo decía, ojo, salario versus productividad.
Salario versus productividad y además el aporte al Estado, ¿no? El aporte al Estado muy importante porque el presupuesto estatal hay que defenderlo a toda costa. Tenemos un déficit fiscal bastante grande, además de todos los otros males que nos acompañan. Mira, hay una cuestión que tengo que decirlo, del sistema empresarial del Estado, del estatal, por supuesto, se ha hablado una y otra vez, y cuando usted escucha hablar tanto de lo mismo y que las cosas no se resuelvan, no avancen, no tengan una solución, no hay una respuesta, usted dice, bueno, ¿qué está pasando? Este es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Consejo de Ministros es el Poder Ejecutivo, esa es su función. ¿Pero qué ocurre de ahí para abajo? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Para abajo? ¿Qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa en los municipios? ¿Por qué? Miren que hemos hablado de las medidas para fortalecer el sistema empresarial cubano y no acaban de implementarse las medidas. Este asunto ahora de que cada empresa decida su sistema de pago, bueno, ahí van otras cuestiones, ¿no? Ahí van las cuestiones del presupuesto, en el caso de del dinero que usted, además del dinero que usted sea capaz de generar, ¿no? O sea, de producir. Yo creo que es efectivo, porque eso sería un estímulo para los trabajadores. Hoy día el problema fundamental está en eso, en que el dinero no nos alcanza para vivir. Y si usted tiene la posibilidad de, en función de lo que usted hace, de recibir su retribución a partir de los resultados de tu trabajo, creo que es mágico. Es buenísimo. Lo que me preocupa a la vez es que una vez que empieza a circular más dinero, pues empieza a incrementarse los precios.
La inflación.
Inflación y todo el resto de los fenómenos que vienen aparejados con eso, más las indisciplinas que no acabamos de controlar, que están relacionadas precisamente con la formación de precios, con el mercado, con la bancarización. O sea, es un conjunto de cuestiones que, si no les metemos el brazo, una medida aislada no va a resolver el problema. Hay que iniciar, claro, por supuesto, hay que empezar por algo, ¿no? Y yo creo que esto es bueno. Ahora, lo que hace falta ver es cómo se va a aplicar. Yo creo que en eso también, yo a veces digo que los periodistas tenemos responsabilidades en cuanto a que silenciamos, a veces no por razones nuestras, o sea, no es porque uno quiere no informar, no analizar, no poner en la agenda pública determinadas cuestiones. Pero creo que esto viene a ser un reto para nosotros empezar a buscar qué está pasando con esto, qué se ha hecho con esto. Porque el Consejo de Ministros fue la semana pasada, ¿verdad? O a inicios de esta semana.
A inicios de esta semana.
Bueno, ¿cuántas empresas ya estarán pensando cómo implementar sus sistemas salariales? ¿Cómo obtener más productividad? ¿Cómo obtener más utilidades? ¿Cómo contribuir más al presupuesto del Estado? ¿Cuántas empresas estarán pensando en
eso?
Creo
que muy pocas.
Hacer un análisis desde aquí ahora mismo es ser subjetivo,
sí, claro.
Pero dada la experiencia que tenemos de todo lo que ocurre, de todo lo que ha ocurrido siempre a partir de todas las orientaciones que se han dado, creo que coincidimos en criterio, colega. Vamos a proponernos eso. Yo creo que es un reto para todos los medios de comunicación de la provincia, me incluyo, por supuesto, que me gustan los temas económicos. Vamos a las grandes empresas, a las empresas estas que realmente tienen un potencial extraordinario en el desarrollo socioeconómico de un territorio, pero que además tienen colectivos laborales grandes y que han perdido y seguirán perdiendo, si no nos adecuamos a nuestros tiempos, seguirán perdiendo fuerza laboral, porque se está migrando al sector particular precisamente en búsqueda de un mejor salario, de una mejor retribución.
Boris, este tema también de las medidas y que tiene que ver con el sistema empresarial, fíjate, el tema de la descentralización. Yo he ido a empresas del Estado que le he preguntado, ¿y este plan ustedes lo ponen? No, hombre, no, nosotros no tenemos decisión, pero no se habló de medidas donde para facilitar la autonomía de las empresas. No. Nosotros este año, por ejemplo, una empresa que para el 2025 ya estaba haciendo sus planes, dice, no, nosotros dijimos que íbamos a hacer 28 toneladas, pero del grupo empresarial o de la ODE nos dijeron que no, que hay que hacer 48. Pero ¿cómo el grupo empresarial va a saber lo que yo, las facultades o las facilidades, el acceso a mis materias primas? O sea, todavía no hemos arrancado bien en ese tema de la descentralización del sistema empresarial y de la autonomía de las empresas.
Pero lo estamos hablando desde el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién ejecuta o quién no ejecuta lo que se dice desde el Consejo de Ministros?
Más bien, ¿quién no ejecuta?
¿Quién no ejecuta? Entonces, esa persona, yo siempre lo he dicho y lo digo, lo he dicho en el orden personal incluso, y las señoras, cuando yo empiece a fallar, me envían de cabeza para asilo. No me dejen barbarizar en un medio de comunicación. Entonces, si usted no sirve para lo que usted está haciendo, si usted no es responsable, si usted no cumple con lo que usted le corresponde,
no puede estar.
Mire, usted no puede seguir siendo el director de una empresa. Y entonces, los que llevamos tiempo en este trabajo, hay personas inamovibles.
Sí.
Y a ver, puede que tengan resultados, pero yo creo que este es un momento en el que hace falta otra manera de pensar. Y si usted no se adecua a esas condiciones que hacen falta, bueno, pues usted tiene que cederle el camino o tiene que cederle el espacio a una persona que sea capaz de pensar y de ejecutar y de cumplir con lo que se le orienta. Pero si es desde la OSDE, bueno, mire, está más cerquita todavía del Consejo de Ministros, ¿no?
Así mismo.
Entonces no, pues esas cosas no pueden seguir ocurriendo y nos pasan, nos pasan. Yo pongo por ejemplo el primer ministro de la República orientó la semana, creo que fue la anterior o la otra, bueno, cuando se dio la resolución 225, orientó que en todas las los medios de comunicación, sobre todo la televisión en provincia, se hicieran programas relacionados con la implementación de esta resolución. Bueno, pues ese día la televisión nacional dijo, hay que ver el juego de Industriales. Señor, ¿quién decidió semejante cosa? Pero el que lo decidió ahí está todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, es la indisciplina, es el no hacer caso, es querer hacer lo que a cada quien le parece y lo que a cada quien cree oportuno. Pero no para bien, porque en este caso usted, le están dando la facultad de que usted decida, de que usted se proyecte, de que usted se programe cómo retribuir a sus trabajadores de una manera efectiva en función de lo que usted hace. No tampoco ahora pagarle a la gente 10 mil pesos y no haya producción, o los productos estén perdidos en el mercado.
O sea, otra producción que no tiene nada que ver
que con no tiene nada que ver
con otra también.
Esa es la otra, ¿no? La empresa de producir colchones, entonces que se ponga
hacer zapatos.
Así o a vender pechero, ¿te das cuenta? Entonces, cuando realmente lo que hace falta son los colchones. Entonces, todas estas cuestiones hay que irlas analizando. Y yo creo que los gobiernos en los municipios y en las provincias tienen que tomar partido y tienen que cerrar y tienen que aplicar la mano dura que hace falta en un momento de crisis como este para poder solucionar los problemas que tenemos.
Es que desde ahí parte, Boris, el gobierno en el municipio es la base fundamental. Si no, municipio, bueno, la provincia, pero el gobierno municipal es el que conoce, el que puede controlar, el que está directamente más cerca de esa empresa, de ese productor, del pueblo en sentido general. Es el gobierno del municipio. Ahí es donde debe estar la mano dura, esa mano exigente y esa mano también que oriente.
No, por supuesto. Además, solo es quien tiene que hacer funcional cada una de las cuestiones que se orientan desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, porque también se legisla y le pasamos por arriba a las legislaciones.
XJ. Otro tema que bueno, indirectamente tiene que ver con este. Esta semana precisamente tuvo lugar la tercera conferencia del provincial del sindicato azucarero, y el tema bancarización fue allí fundamental.
Yo no quiero ni hablar de eso, no me provoque, por favor.
Y hay que escuchar, como decimos en buen cubano, cada cosa en estos tiempos que es increíble. Un productor cañero que se levanta a las 3, 4 de la mañana, bueno, pues muy difícil les está resultando para poder cobrar su salario. Salario alto, que es bien ganado por todo lo que tienen que hacer. Y es complejo este tema. Ellos planteaban que en un día, sí, puede que lo lleven al banco del municipio. Pero ese día, el compañero hacía alusión que se quedó con dos hombres. No se pudo trabajar ese día. ¿Qué va a hacer él con dos hombres? Y si usted va al banco y el mínimo son 2,000 pesos, o sea, tiene que ir esta semana, la próxima, ¿qué va a hacer usted con 2,000 pesos?
En la semana, ¿no? Tiene que ir en la semana dos o tres veces.
Sí, le estoy poniendo un ejemplo y pequeño.
Esa filosofía, bueno, ese es un tema que vamos a debatir hoy.
Sí. Para la semana que viene. Estaba diciendo, no me provoque.
Porque fíjate lo que yo le decía cuando Renner hablaba, él hacía una seña a Boris y le decía, eso es no bancarización.
No bancarización.
Yo no quiero el dinero en efectivo. No. Yo quiero que cuando tenga mi salario, que con mi tarjeta yo vaya a todos los lugares y pague.
No me provoque. Con eso, yo tengo múltiples experiencias con el asunto de la bancarización. Mira, retomando el asunto este del Consejo de Ministros, yo creo
también
que
también se habló
por supuesto. Eso es una de las cuestiones que no se ha logrado resolver. No se ha logrado resolver.
Y que está lejos, Boris. Está lejos.
Y yo pienso igual que tú, está muy lejos de resolverse si eso no se pone el tornillo donde va. ¿Te das cuenta? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que como dice Jorge, vamos a analizar este asunto en otro momento. Pero mira, ahora hay algo aquí que, mira, me satisface. Yo creo que por fin descubrimos que hace falta que nuestra continuidad, que son los graduados universitarios, de técnico medio, de las escuelas de oficios, se incorporen al trabajo incluso antes de graduarse.
Muy buena idea.
Mire, usted sale de la universidad y usted no sabe ni la mitad de lo que realmente de lo que ustedes enseñaron, aplicarlo
en la mayoría de las carreras.
Entonces, en la mayoría de las carreras ocurre. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo soy médico veterinario, cuando yo me enfrenté al campo, el nombre de la enfermedad que yo conocí en la universidad en el campo era otro. Y entonces usted decía, por ahí, ¿de qué me están hablando? ¿Te das cuenta? Entonces, como eso ocurre en muchísimas carreras. Eso es una práctica en el mundo. Es una práctica en el mundo. Yo tengo un compañero de estudios que ha recorrido medio mundo en función de su trabajo. Y lo hemos comentado. Hay incluso la filosofía de que un muchacho con 22 años, cuando sale graduado de la universidad, ya ese muchacho, si no está trabajando, es un vago. ¿Te das cuenta? Entonces salen incluso antes de las universidades, se incorporan a los centros laborales y después es que continúan. O sea, desde el trabajo continúan sus estudios y entonces se hacen máster, se hacen doctores, se hacen todo lo que sea, incluso o terminan sus especialidades, pero desde el aporte a la sociedad. Por fin descubrimos este asunto. ¡Qué bueno! Nunca es tarde si la dicha llega, dice el viejo refrán, ¿no? Entonces descubrimos este asunto y dice que hay un... Son más de 47,000 jóvenes que están en este caso. Y es un aporte que se hace a nuestro deprimido sistema empresarial o el presupuestado, el que sea, en dependencia de la carrera que usted haya escogido. Porque es que esa tropa que está ahí es también eso es una fuente para alimentar el comercio o esta parte particular, que dejo bien claro porque algunas personas me lo han dicho en la calle. Yo no tengo nada en contra de la gestión particular, absolutamente nada en contra. Lo que estoy es en contra de que no se haga bien. Ahí es donde estoy en contra. Entonces, si nosotros no somos capaces de estimular a estos muchachos que de una manera gratuita se han formado, se han hecho profesionales, se han hecho técnicos medios, se han logrado una calificación como obrero, si nosotros no somos capaces de estimularlos y dejarlos en nuestro sistema estatal, óigame, es un tiempo perdido, es una fuerza que nosotros hemos perdido.
Sobre temas abordados en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, comentamos hoy con palabra propia.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Es el día de avanzar, a la cima de llegar. Todo el mundo a mis pies, anunciando el tiempo de vencer. El momento llegará y la historia crecerá. Una luz se puede ver, anunciando el tiempo.
Bueno, hablemos de París 2024, tiempo de deportes, la noticia del momento, el evento del momento, los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquí está Reinier, especialista en temas de deporte. Por supuesto, vamos a concentrarnos en la actuación de Cuba y de Cienfuegos, porque hay muy buenas noticias, muy buena actuación de uno de nuestros boxeadores.
Usted me tiene que dejar hablar.
Le iba a hacer una pregunta antes.
Usted me tiene que dejar hablar.
¿Ha visto algo de los Juegos Olímpicos?
Sí, cómo no. Incluso tengo puesto el día entero el televisor en India, la oficinita mía ahí en la visión.
Ah, yo pensé que iba a decir en su casa.
No, en mi casa no, yo tengo que trabajar. Ah, ya.
Boris y Jorge y amigos oyentes, lo primero que hay que decir que como se están desarrollando, que conocen las personas, los Juegos Olímpicos, y hay tanta diferencia de horario y todos los días cambian, cambia todo, desde el resultado, el medallero. Este programa sale el sábado, el domingo también se vuelve a reponer, sí. Y ya es mucho lo que ha pasado en estas jornadas.
Le faltó algo. ¿Sí? Los apagones.
Bueno, de eso no vamos ni a hablar. La pelea del Cienfueguero para discutir el bronce. No la pude ver yo, no. Muchísimos no la pudimos ver porque ni la internet me permitió ver la pelea.
Bueno, todo está asociado.
Una primera semana, vamos a decir, como se esperaba, entre comillas, porque no se esperaba la derrota de Julio César a la Cruz. sobre todo tan tempranamente. De hecho, Julio César, bicampeón, y muchos lo daban también como candidato a discutir el título. No se esperaba, lastimosa también la derrota del cienfueguero Saidel Horta, que salió, tuvieron que detener el combate por un cabezazo que le produjo su contrario y no pudo continuar. Y bueno, cosas increíbles, al minuto 15 nada más del tercer round, sin apenas combatir, los jueces vieron ganar, los cinco jueces al rival de Saidel. Y bueno, como la pelea estaba pareja desde los dos primeros rounds, pues le dieron el triunfo al contrario de Saidel. Y sí se ha visto muy bien a Erislandi, el otro boxeador cienfueguero. Ya tiene en su mano la medalla de bronce. Este sábado va a cambiarla por plata. Esperemos que pueda salir airoso ante un boxeador georgiano. Y como decía, pueda cambiarle el color. Ya de hecho es un atleta tan joven y es medallista olímpico, el primero de la delegación cubana, aunque no va al medallero hasta que no termine el boxeo. Hay personas que se han confundido con esto. Sí, claro. Es la primera medalla, pero no va al medallero hasta que no termine la división. Por el mismo hecho también de que puede seguir cambiando el color. Usted no puede ponerle la medalla de bronce porque ya la tiene segura y todavía queda camino por recorrer. He sabido que para Cuba la segunda semana, la última, es la de mayores posibilidades, que es la que ya está entrando. Comenzó el atletismo, cifradas grandes esperanzas en Leyanis Pérez, que la fase clasificatoria o la etapa clasificatoria del triple fue este viernes, y la final hoy sábado. Reitero, no por el programa y la dinámica del mismo no podemos saber este resultado, porque ya no es lo mismo. Ahí pudiéramos tener una medalla o una medalla de oro también, que bien pudiera ser. Pero salvo esas decisiones, esos resultados de Julio César y Saidel, todo ha marchado como debía para Cuba en estos Juegos Olímpicos. Los demás no contaban con grandes posibilidades. Y sobresaltar, por supuesto, el voleibol de playa, que en la fase clasificatoria no perdió un set, le ganó a la segunda dupla del ranking, la brasileña. Los norteamericanos, que no habían no la habían ganado, tenían dos derrotas contra ellos. Y también reitero, estarán compitiendo este sábado, claro, en la fase de 16. Si ganan, se colarían entre los ocho primeros. Una pareja bastante joven que este año ha ilusionado a muchos y continúa haciéndolo, y donde a muchos aficionados precisamente tienen grandes esperanzas con esta dupla, y ojalá así sea. Es muy difícil, se dan casos pero contados, que usted tenga un último año, una temporada previa a los Juegos Olímpicos, con buenos resultados, y en la principal competencia sea la excepción. Y lo contrario, que usted tenga una muy mala competencia, un muy mal último año previo a los Juegos Olímpicos, y después tenga unos muy buenos Juegos Olímpicos. Esto sucede muy poco. Y ese ha sido el reflejo, sobre todo hablo por el judo. El judo cubano, que ha estado en los últimos tiempos en decadencia casi que total, y así mismo fue. Muchas esperanzas habían en Hidalis Ortiz. Yo comentaba en los espacios informativos deportivos de nuestra emisora que iba a ser muy difícil el judo, y en particular Hidalis, y sobre todo como se ha ido diversificando el judo, ya Kosovo, Kazajistán, de ese, varios países de esos que a veces es muy difícil pronunciar, Kirguistán, alcanzan medallas de oro en esta disciplina. O sea que se ha abierto mucho más el diapasón, y Eidalis no pudo, ganó su primer combate y ya más allá no pudo avanzar. Una extraordinaria atleta con cuatro medallas de oro perdón, con 4 medallas olímpicas, una de ellas de oro en Londres 2012, pero que los años no pasan por gusto, no perdonan, y hay disciplinas que ya la veteranía pesa. Reitero, esta semana que recién vamos a iniciar, vienen las mayores esperanzas, sobre todo con la lucha, el canotaje, y bueno, ver los boxeadores que hasta dónde pueden llegar los que quedan, porque de hecho va siendo una de las peores actuaciones en el boxeo, ya de hecho lo es. 3 medallas, o sea, 3 posibilidades de medallas es lo único que quedaban hasta la fecha, y esto no había sucedido desde hace casi 50 años.
Comentamos en Con Palabra Propia sobre los Juegos Olímpicos París 2024.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Llega el saludo a Fidel García en Abreus y a Elizabeth Rodríguez en Cruces. El agradecimiento también a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Rafael Arce, fieles oyentes que nos reportan la sintonía del programa. Extendemos el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Cuando un amigo se va, ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino.
El pasado 30 de julio falleció el colega Jesús Mena, quien integró la familia de este programa durante varios años. Su amor por el periodismo, sus opiniones certeras, valientes, sin medias tintas, su ecuanimidad ante cualquier tema polémico, siempre será recordado por nuestro colectivo. En los minutos finales del programa ofrecemos el fragmento de uno de los espacios donde compartimos nuestros puntos de vista sobre los desafíos en la preservación del medio ambiente. Escuchemos este homenaje a Jesús Mena Aragón.
Bueno, yo siempre he creído que la humanidad, el pueblo a nivel internacional, está en capacidad de afrontar a lo que la naturaleza nos puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que hemos vivido hasta ahora, nos damos cuenta de que estos esfuerzos del mundo ha luchado y el pueblo ha luchado por tratar de que no los afecte tanto. Sin embargo, yo he notado como persona, como ciudadano, de que la revolución le ha hecho frente, muy bien ha hecho frente a todo cuanto daño nos pudiera provocar la naturaleza. Incluso hay cultura.
Estás hablando de Cuba, de la revolución cubana.
Estoy hablando de la revolución cubana. ¿Es correcto?
Sí, sí.
Sí, pienso que sí.
Aunque bueno, vamos a detenernos también en Latinoamérica, porque estás hablando de ejemplos positivos, por supuesto. Cuba, ejemplos positivos, la tarea vida que desarrolla el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del gobierno cubano.
Sin embargo, hay otros pueblos en el mundo.
Así mismo.
Que sus países, cuando hablo de sus países, estoy hablando de sus autoridades, que no todo el mundo le presta toda la atención que debiera prestarle a su pueblo. Y entonces vemos con tristeza a cuántas personas, a cuántos ciudadanos, millones de ciudadanos tienen que irse de donde radican para que no les haga tanto daño la naturaleza. Sin embargo, en el caso de Cuba, se prepara, se ha venido preparando a través de la revolución. Yo pienso que, por ejemplo, yo como ciudadano, me llama la atención de estas asideros, de estas lluvias violentísimas. Yo me he quedado asombrado porque hacía mucho tiempo que no había tanto daño. No había tanto daño para la naturaleza que nos ha destruido. Ahora cuando vengamos a ver cuánto daño nos ha hecho esto, veremos que ha sido un daño sensible. Y cuando el presidente que tiene al frente la naturaleza que nos viene haciendo daño, decimos, bueno, nos ha hecho un golpe. Pero ahora cuando salga esto, yo creo que saldremos también a encima de cuánto daño nos han venido haciendo. Entonces yo pienso que, bueno, son naturalezas que nos han dado daño por un lado o por el otro. Pero yo pienso que sí, que saldremos al tanto y saldremos al frente de cuánto podamos hacer.
A ver, cuando hablamos del medio ambiente, Mena, hablamos de esta situación global y este escenario global, y nos imaginamos los desiertos, los océanos, pero muchas veces nos olvidamos de ese pedacito de tierra, de ese pedacito donde vivimos. Miren, cuando nosotros provocamos basureros, cuando provocamos esa desidia ciudadana, eso es atentado contra el medio ambiente y la naturaleza te lo paga.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque eso es algo que ya no tiene solamente que ver con la naturaleza. Tiene que ver con nosotros mismos. Porque actualmente está ocurriendo un fenómeno muy malo en Cuba. Y cuando hablo de Cuba, estoy hablando de Cuba en sentido general. Yo voy con frecuencia a La Habana y me encuentro que hay una suciedad tremenda. Y vemos cómo dejamos tirado esto aquí, cómo dejamos tirado aquello allá, y eso daña a los niños, llama a las enfermedades que se provocan, y llenan toda una serie de lugares donde da también el deseo de no pasar por allí. Y uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no se va hasta esos lugares? Y es como si no hubiera interés, quienes sí tiene que haber interés, de las autoridades. Yo pienso que alguien no se ofenda por eso, pero estamos viendo que eso hace daño con la salud, que eso hace daño con la moral. Y yo pienso que si no le prestamos todo lo que requiere la naturaleza para que la cuidemos, nos va a hacer daño a la salud.
Cuando uno escucha a científicos, analistas como Pablo López en esta entrevista con una televisión alemana, él decía, estamos haciendo menos de lo que nos comprometimos a hacer. Nos estamos quedando cortos con las medidas que tenemos que aplicar para salvar el planeta. Estas son alertas globales, son alertas para toda la humanidad. Pero siempre es bueno, como yo digo, llevarlo a lo que me toca, a lo que nos toca hacer.
Plenamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y algo que me duele, algo que me daña, algo que no entiendo por qué, es la suciedad que está pasando, por ejemplo, en una gran parte de nuestra población. Vemos cómo se brotan, vemos cómo se caen, vemos cómo está sucia una parte de la ciudad, de un lugar o del otro. Y decimos, ¿por qué? ¿Dónde está la gente que tiene que trabajar con esto? ¿Quiénes son los que tienen que evitar que estas cosas ocurran? Y eso es muy delicado. Eso tiene que ver con la juventud, con la familia de esos jóvenes que les tienen que decir, esto tú no puedes hacerlo, porque tenemos que cuidar la cultura, tenemos que cuidar la salud de la población. Pero eso está pasando en nuestro país. Es verdad que puede estar pasando en otros muchos lugares, pero aquí en Cuba eso está ocurriendo. Y la salud tenemos que prevenirla. Por ejemplo, ahora mismo vamos a ver de qué se ha hecho Cuba, cuando vengan ahora los que van a venir, cuando vengan nuestros amigos, y que van a tratar de ver cómo se comporta Cuba, cómo se comporta lo que es la calidad, cómo se comporta lo que debe marchar bien o lo que no ha marchado bien. Por ejemplo, nosotros hemos invitado a una enorme cantidad de amigos a que ofrezcan determinadas, ¿cómo pudiéramos decir?, experiencias. Bueno, si esas personas vienen a darnos sus experiencias, tenemos que también decirle, mire qué bien nosotros nos comportamos, porque personas como ustedes tenemos que tratarlas, y a la población nuestra, tratarlas como es necesario. Bien.
Cuando hablamos de basureros, hablamos de la desidia ciudadana que también golpea al medio ambiente, y esto afecta y provoca el criadero de vectores. Miren qué interesante esta noticia que se está publicando hoy. El cambio climático ya amenaza los sistemas de salud. Un estudio global analizó el impacto del cambio climático sobre la salud humana, por ejemplo, en las enfermedades relacionadas con el calor o los cambios en la distribución de enfermedades transmitidas por vectores, entre otros. Más de 80 investigadores de 50 países analizaron el impacto del cambio climático en la salud. El informe urge a los gobiernos a tomar medidas urgentes de mitigación y adaptación. Afirman que el cambio climático ya aumentó la cantidad de muertes por diferentes enfermedades. El cambio climático pone en jaque los sistemas de salud globales por el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, agua y alimentos, afecciones respiratorias, desnutrición, lesiones y muertes relacionadas con las catástrofes ambientales y migraciones forzadas por el clima, entre otras. La afirmación surge de una investigación de 3 años que revisó más de 500 artículos científicos realizada por unos 80 investigadores de 50 países nucleados en la red de academias de ciencia Interacademy Partnership. El informe mundial se apoyó en 5 proyectos regionales de investigación sobre el cambio climático y la salud de Europa, el Mediterráneo Oriental, Oriente Medio, Asia, las Américas y África. Denominado Salud en la Emergencia Climática, una perspectiva global, el reporte advierte que el impacto climático en la salud está en aumento. A menos que los gobiernos tomen medidas urgentes de mitigación y adaptación basadas en la evidencia científica disponible, las que para ser efectivas deberán desarrollarse de manera integrada tanto en el plano interregional como a nivel nacional y regional. El cambio climático no es una cuestión nueva, pero en el pasado sus consecuencias para la salud recibieron menos atención que otras facetas del problema. Es de esperar que el informe lleve a más personas a darse cuenta de que el cambio climático les afecta directamente y decidan transmitir a los responsables políticos su necesidad de actuar con rapidez, dice Jeremy Mannell, coautor del informe global y el reporte enfocado en las Américas y presidente de la Academia de Artes, Humanidades y Ciencias de Canadá. El cambio climático no es una cuestión nueva. Reitero, lo ha dicho este hombre, el presidente de la Academia de Artes y Humanidades y Ciencias de Canadá. Según indica un trabajo de Natural Climate Change citado en el informe, en las últimas décadas, un tercio de las muertes relacionadas con el calor puede atribuirse al cambio climático. ¿Cuáles son los pasos para que América Latina y el Caribe deberán dar para enfrentar las consecuencias del cambio climático en la salud? Para Magnell, lo primero es reconocer la gravedad de la situación y la necesidad de actuar inmediatamente. Señala que si bien el informe proporciona directrices, la eficacia de intervenciones de adaptación o de mitigación pueden disminuir si se demora la adopción de medidas. Lilian Calderón, que es de la Universidad del Valle de México, dice que en Latinoamérica debería trabajarse en medicina de prevención. Podemos escribir cientos de artículos sobre cambio climático y salud, pero lo importante es que las soluciones propuestas sean implementadas. Eso no sucede si las autoridades no se interesan, si la investigación médica no recibe apoyo y si tenemos poblaciones pobres, desnutridas, con empleos informales, expuestos a niveles altísimos de contaminación atmosférica, desde su concepción, colapso económico, inflación, sistemas de salud inefectivos y medios de transporte ineficientes y peligrosos. Lo ha dicho esta especialista de la Universidad del Valle de México. ¿Qué les parece, amigos oyentes y Mena? El cambio climático ya amenaza los sistemas de salud. Estamos hablando del cambio climático que afecta, por ejemplo, provoca estas lluvias intensas, estos deslizamientos de tierra, acidificación de océanos, subida del nivel del mar. Pero no nos habíamos puesto a reflexionar cómo impacta el cambio climático en la salud. Y qué interesante, Mena, cómo se habla de las políticas de gobierno. Tú mencionabas al inicio, cuando traímos a este debate el tema del cambio climático, lo que ha hecho Cuba, la revolución cubana con la tarea vida, la preocupación del gobierno cubano por la preservación del medio ambiente. Pero no sucede así en otros países y lo están alertando los científicos. La importancia de tomar medidas con el cambio climático para que no haya mayores repercusiones en los sistemas de salud.
Fidel Castro Ruz, nuestro Fidel, siempre fue muy delicado con esto y siempre brindó su conocimiento, su cultura y la entregó a la población.
Fue un gran ecologista.
Fue un gran ecologista.
Sí.
Nunca dejó de serlo.
Así mismo.
Incluso en sus discursos, dentro y fuera del país, cuando había que hablar de estas cosas, lo hacía y ayudaba a la población. Eso debemos preservarlo. No podemos olvidarnos de que eso es así. De no hacerlo, de que Cuba, con la cultura que tiene, que ha venido obteniendo desde hace muchísimo tiempo, pierde lo que ya nos han enseñado, nos podríamos hacer daño. Porque estamos viendo cuando la televisión, por ejemplo, nos muestra lo que está pasando en otros países, por su cultura, porque muchos de sus dirigentes no le prestan toda la atención que deben, lo que les cuesta, los cientos y los miles de ciudadanos que viven en esos países se dañan los niños, se dañan los adultos, se daña todo cuanto no le presta atención a la cultura, que de no tenerla pueden hacerle un daño infinito durante mucho tiempo.
Fidel lo decía, Mena, hay una máxima de Fidel, una de las frases de Fidel en una de estas cumbres sobre el cambio climático: mañana será demasiado tarde.
Demasiado tarde.
Eso es una máxima que se quedó para siempre.
Para siempre.
Cuando lo expresó el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Mira, cuando hablamos de temporada de huracanes, se hace en Cuba el ejercicio meteoro. Comienza la máxima con el meteoro de que es mejor precaver que tener que lamentar. ¿Pero no te parece que muchas veces en ocasiones estamos corriendo a última hora con medidas que a veces no hemos tenido en cuenta todo lo que se debe hacer a la hora de prevenir huracanes, ciclones, que todavía tenemos lagunas en esa prevención, hermano?
Tengo la impresión de que esto que nos va a ocurrir o que ya nos viene encima nos sorprendió bastante. En el sentido de que no esperábamos que esto viniera en la medida en que se está manifestando. Quizás ¿por qué? Porque bueno, hacía mucho tiempo que la naturaleza no nos chocaba de esta forma y ahora estamos viendo que sí, que esto está ocurriendo. Y cuando vemos la televisión y vemos a este compañero que es tan científico y que hacía un tiempo también que ya no estaba con nosotros y ahora ha vuelto a estarnos preparando, nos explicó el daño que venía hacia nosotros. Entonces hay que tener cuidado siempre. Es un problema cultural, es un problema histórico, que no porque lo hayamos olvidado, entre comillas, un tiempo, él no va a estar presente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la vivienda, con la calle, con los muchachos, porque a veces tú ves a los niños en esta etapa y tú dices, bueno, y los padres de estos muchachos no tienen
miedo. Lloviendo, con lluvia fuerte, como hemos visto en estos días.
Fortísima, fortísima. Pero también he visto algo que nos da tristeza, porque tiene que ver con la economía. La cantidad de personas que ha habido que retirar de sus lugares donde trabajan, porque les puede venir muy mal. Hoy mismo cuando yo llegué aquí, en la guagua en la que yo venía, habían 5 personas. ¿Y los otros dónde estaban? ¿Por qué no estaban? Bueno, por miles de razones, para ayudarlos, para tratar de que no le ocurra algo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que si bien nos está ocurriendo este año, el año que viene nos puede ocurrir lo mismo. Y si nos viene a ocurrir lo mismo, ¿estamos preparados para que no nos haga el daño que actualmente nos está haciendo? Eso es lo que estamos tratando de prevenir.
Es que, Mena, y en los colectivos laborales es importante tomar todas las precauciones, y sobre todo en los centros donde se almacenan alimentos, donde hay recursos importantes para la población, para el Estado cubano. No, nosotros no nos podemos dar el lujo de tener pérdidas materiales. Nuestra economía no está en condiciones de que por un desliz, porque no se tomaron las medidas cuando hay lluvia, se pierdan recursos que son imprescindibles para la población. Digo, por ejemplo, alimentos.
Exactamente, es así. Entonces, nos podemos quedar sin alimentos, porque es que lo estamos viendo. Quien está hablando, lo está viendo. Pero quien está escuchando dice, es cierto lo que se está diciendo. Mira cuánto daño está haciendo. ¿Y cuánto en la economía significa esto para Cuba? ¿Cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto podemos perder mañana o pasado? Porque estamos en un hogar, estamos en una etapa en que si hoy estamos viviendo esta situación que tanto daño nos está haciendo, pero mañana, en lo que nos queda de este año, también nos puede continuar haciendo el daño. Entonces, vamos a prever algo que se llama previsor. Vamos a tratar de que estas cosas no nos ocurran en la medida tan violenta, tan fuerte, con lo que nos viene ocurriendo actualmente.
Yo quiero aprovechar, y estamos hablando, haciendo un debate sobre cómo prevenir y cómo evitar daños mayores al paso de ciclones de esta temporada ciclónica que nos han anunciado ya, lo decía Álvaro Pérez Enra y también el meteorólogo estadounidense, nos anunciaban de lo activa que debe ser esta temporada ciclónica y que ustedes han visto con estos días de lluvias que hemos tenido aquí en la provincia de Cienfuegos, que reconocer en este programa el trabajo que tiene el Centro Provincial de Meteorología MENA, la labor que están haciendo, este sistema de alerta temprana que han implementado, los canales de información que tiene hoy la provincia, que tiene el Centro Meteorológico Provincial, muy pendiente siempre a la población de cómo está la situación meteorológica, la información precisa, objetiva. Yo creo que los meteorólogos cubanos, MENA, merecen un reconocimiento, lo merecen los cienfuegueros y por supuesto también desde el Instituto de Meteorología, porque cuando hay una situación de este tipo, enseguida comienzan a alertarnos, a avisarnos de que viene lluvia, de que viene un ciclón, y ahí está la información oportuna. Y sin lugar a dudas, en una casa MENA te pasa a ti como en la mía, como le pasa a muchos oyentes que nos están escuchando esta mañana. Todo el mundo a las 8 de la noche dice, voy a esperar a ver el estado del tiempo, voy a esperar a Rubiera.
Concuerdo absolutamente contigo. Hay cultura, tanto dentro del país como fuera del país, en Cuba, porque hay cultura para la población. Y es bueno que la población sepa que tenemos que prevenirnos todos. No podemos permitir que la naturaleza, porque no la teníamos prevista, nos haga daño. Entonces, esto que está ocurriendo hoy, que daña a la población, al hogar, a los niños, a los estudiantes, tenemos que prevenir que no nos ocurra ya a partir de siempre, para que la naturaleza no nos golpee en la medida en que nos puede estar golpeando.
Recordando al colega Jesús Mena Aragón, recientemente fallecido, se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección es de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.